capítulo 66, que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer. Al salir de Barcelona, volvió Don Quijote a mirar el sitio donde había caído y dijo: «Aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas. Aquí se escurecieron mis hazañas. Aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse». Oyendo lo cual, Sancho dijo: «Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades. Y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie no estoy triste, porque he oído decir que esta que llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba, ni a quién ensalza». «Muy filósofo estás, Sancho», respondió Don Quijote, «muy a lo discreto hablas. No sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me han salido al gallarín mis presunciones. Pues debiera pensar que al poderoso grandor del caballo del de la Blanca Luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Atrevíme, en fin, hice lo que pude, derribáronme, y aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos. Y ahora, cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Camina, pues, amigo Sancho, y vamos a tener en nuestra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mí olvidado ejercicio de las armas». «Señor», respondió Sancho, «no es cosa tan gustosa el caminar a pie que me mueva e incite a hacer grandes jornadas. Dejemos estas armas colgadas de algún árbol en lugar de un ahorcado, y ocupando yo las espaldas del rucio, levantados los pies del suelo, haremos las jornadas como vuestra merced las pidiere y midiere, que pensar que tengo de caminar a pie y hacerlas grandes es pensar en lo excusado». «Bien has dicho, Sancho», respondió Don Quijote. «Cuélguense mis armas por trofeo, y al pie de ellas o alrededor de ellas grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas de Roldán estaba escrito: nadie las mueva, que estar no pueda con Roldán a prueba». «Todo eso me parece de perlas», respondió Sancho, «y si no fuera por la falta que para el camino nos había de hacer Rocinante, también fuera bien dejarle colgado». «Pues ni él ni las armas», replicó Don Quijote, «quiero que se ahorquen, porque no se diga que a buen servicio mal galardón». «Muy bien dice vuestra merced», respondió Sancho, «porque según opinión de discretos, la culpa del asno no se ha de echar a la albarda, y pues de este suceso vuestra merced tiene la culpa, castíguese a sí mismo, y no revienten sus iras por las ya rotas y sangrientas armas, ni por las mansedumbres de Rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminen más de lo justo». En estas razones y pláticas se les pasó todo aquel día y aun otros cuatro, sin sucederles cosa que estorbase su camino, y al quinto día, a la entrada de un lugar, hallaron a la puerta de un mesón mucha gente que por ser fiesta se estaba allí solazando. Cuando llegaba a ellos Don Quijote, un labrador alzó la voz diciendo: «Alguno de estos dos señores que aquí vienen, que no conocen las partes, dirá lo que se ha de hacer en nuestra apuesta». «Sí diré, por cierto», respondió Don Quijote con toda rectitud, «si es que alcanzo a entenderla». «Es pues el caso», dijo el labrador, «señor bueno, que un vecino de este lugar, tan gordo que pesa 11 arrobas, desafió a correr a otro vecino que no pesa más que 5. Fue la condición que habían de correr una carrera de 100 pasos con pesos iguales, y habiéndole preguntado al desafiador cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado, que pesa 5 arrobas, se pusiese 6 de hierro a cuestas, y así se igualaría a las 11 arrobas del flaco con las 11 del gordo. «Eso no», dijo a esta sazón Sancho, antes que Don Quijote respondiese, «y a mí, que a pocos días que salí de ser gobernador y juez, como todo el mundo sabe, toca averiguar estas dudas y dar parecer en todo pleito». «Responde en buena hora», dijo Don Quijote, «Sancho amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato, según traigo alborotado y trastornado el juicio». Con esta licencia, dijo Sancho a los labradores, que estaban muchos alrededor de él la boca abierta, esperando la sentencia de la suya. «Hermanos, lo que el gordo pide no lleva camino ni tiene sombra de justicia alguna. Porque si es verdad lo que se dice, que el desafiado puede escoger las armas, no es bien que éste las escoja, tales que le impidan ni estorben el salir vencedor. Y así es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde, entre saque, paula y atilde, y saque 6 arrobas de sus carnes de aquí o de allí de su cuerpo, como mejor le pareciere y estuviere, y de esta manera, quedando en 5 arrobas de peso, se igualará y ajustará con las 5 de su contrario, y así podrán correr igualmente». «Voto a tal», dijo un labrador, que escuchó la sentencia de Sancho, «que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo, pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo 1 onza de sus carnes, cuanto más 6 arrobas». «Lo mejor es que no corran», respondió otro, «porque el flaco no se muela con el peso ni el gordo se descarne. Y échese la mitad de la apuesta en vino y llevemos a estos señores a la taberna de Locaro y sobre mí la capa cuando llueva». «Yo, señores», respondió Don Quijote, «os lo agradezco, pero no puedo detenerme un punto porque pensamientos y sucesos tristes me hacen parecer descortés y caminar más que de paso». Y así, dando de las espuelas a Rocinante, pasó adelante, dejándolos admirados de haber visto y notado así su extraña figura como la discreción de su criado, que por tal juzgaron a Sancho. Y otro de los labradores dijo: «Si el criado es tan discreto, ¿cuál debe de ser el amo? Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte. Que todo es burla sino estudiar y más estudiar y tener favor y ventura, y cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza». Aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad del campo, al cielo raso y descubierto, y otro día, siguiendo su camino, vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie, con unas alforjas al cuello y una azcona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie, el cual, como llegó junto a Don Quijote, adelantó el paso y, medio corriendo, llegó a él y, abrazándole por el muslo derecho que no alcanzaba más, le dijo con muestras de mucha alegría: «¡Oh, mi señor Don Quijote de la Mancha! Y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque cuando sepa que vuestra merced vuelve a su castillo, que todavía se está en él con mi señora la duquesa». «No os conozco, amigo», respondió Don Quijote, «ni sé quién sois si vos no me lo decís». «Yo, señor Don Quijote», respondió el correo, «soy Tosilos, el lacayo del duque, mi señor, que no quise pelear con vuestra merced sobre el casamiento de la hija de doña Rodríguez». «Válame Dios», dijo Don Quijote, «¿es posible que sois vos el que los encantadores mis enemigos transformaron en ese lacayo que decís por defraudarme de la honra de aquella batalla?». «Calle, señor bueno», replicó el cartero, «que no hubo encanto alguno ni mudanza de rostro ninguna. Tan lacayo Tosilos entré en la estacada como Tosilos lacayo salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza. Pero sucedióme al revés mi pensamiento, pues así como vuestra merced se partió de nuestro castillo, el duque mi señor me hizo dar 100 palos por haber contravenido a las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla, y todo ha parado en que la muchacha es ya monja y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla, y yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virrey que le envía mi amo. Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo». Quiero el envite, dijo Sancho, y échese el resto de la cortesía y escancie el buen Tosilos a despecho y pesar de cuantos encantadores hay en las Indias. En fin, dijo Don Quijote, tú eres, Sancho, el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra. Pues no te persuades que este correo es encantado ni este Tosilos contrahecho. Quédate con él y hártate, que yo me iré adelante poco a poco, esperándote a que vengas. Rióse el lacayo, desenvainó su calabaza, desalforjó sus rajas y, sacando un panecillo, él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde y en buena paz compaña despabilaron y dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos que lamieron el pliego de las cartas, solo porque olía a queso. Dijo Tosilos a Sancho, «Sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco». «¿Cómo debe?», respondió Sancho. «No debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo. Y bien se lo digo a él, pero ¿qué aprovecha? Y más ahora que va rematado, porque va vencido del caballero de la Blanca Luna». Rogóle Tosilos le contase lo que le había sucedido, pero Sancho le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase, que otro día, si se encontrasen, habría lugar para ello, y levantándose después de haberse sacudido el sayo y las migajas de las barbas, antecogió al rucio y, diciendo adiós, dejó a Tosilos y alcanzó a su amo, que a la sombra de un árbol le estaba esperando. Bueno, pues ahora toca el comentario y como llevo haciendo en los últimos capítulos, pues me voy a servir de un texto ya hecho de Carlos Romero Muñoz, filólogo y cervantista, que analiza este capítulo suponiendo, y pienso que acertadamente, que aquí la peripecia está muy marcada por el falso Quijote de Avellaneda, que Don Quijote, perdón, Cervantes, que confundió el autor con el personaje, descubre cuando ya estaba redactando la segunda parte del Quijote y le hace cambiar los planes. Pero bueno, no me enrollo más y voy a leer directamente ese comentario. Y dice así. Con la partida de Barcelona, lugar de máximo alejamiento del innominado de la Mancha, se refiere de aquel lugar del que no quiero acordarme, y punto conclusivo del movimiento de despliegue de la segunda parte, con toda evidencia imprevisto y añadido muy a última hora, cuando Cervantes llega a conocer por extenso la continuación espuria de su obra por Avellaneda. Hidalgo y Escudero inician el camino de regreso a casa. El problema narrativo planteado por esta segunda y última vuelta de los dos personajes consiste en hacerla razonablemente breve, pero no tanto que produzca la sensación de cansancio o, peor, agotamiento de la capacidad inventiva del autor. Según Clemencín, Cervantes alarga demasiado este segmento, que a su parecer debió ser mucho más rápido, de tono auténticamente épico. No le falta razón. Tengamos presente, sin embargo, que Cervantes desea saldar las cuentas con el rival y que, dada su voluntad de hacernos creer que no ha tenido noticia de la existencia del otro Quijote hasta el capítulo 59 de la segunda parte, el espacio apropiado para atacarlo explícitamente se reduce al arco que se extiende desde ese capítulo del 59 hasta el 74. Antes, incluso mucho antes, en la disposición actual de la continuación auténtica, ha tenido ocasión de hacerlo, pero de manera solo implícita, en algún sentido cifrada, aunque esas alusiones se dejen entender con facilidad por cualquier lector avisado. Resulta evidente que Cervantes desea dejar bien marcado, dentro del gran despliegue y el equivalente repliegue, otro de dimensiones más reducidas, cuyo comienzo y fin se sitúan en el castillo de los duques. Estaba previsto desde un primer momento que Don Quijote y Sancho volvieran a pasar derrotados, de capa caída, por el escenario de la magnificación, si bien paródica, de ambos. Para el lacayo Tosilos, inesperadamente encontrado por la pareja, claro está que sí. Todo induce a pensar, en cambio, que sin Avellaneda, nuestros héroes no habrían vuelto, en condiciones de patética disforia, al lugar donde vivieron precisamente el más largo periodo de euforia de su vida andantesca. Hay, por supuesto, otras cosas, que hoy se entenderán mejor si las leemos también, aunque no sea sobre todo, en esta clave de continuado ataque cervantino al falsario. Ello explica, por ejemplo, la reiterada alusión a la madurez intelectual alcanzada por Sancho, algo obvio para cualquiera que conozca toda la obra y, no lo olvidemos, objeto de censura por parte de los críticos del siglo XVIII, los cuales, con su característica sensatez, consideran este crecimiento impropio de la continuidad del carácter del escudero y aún de la misma verosimilitud. Cierto, pero no se olvide que Cervantes apunta ahora al otro Sancho, al avellanadesco, siempre tan zafio, tan grosero en sus expresiones, tan poco cortés con su comportamiento, en su comportamiento con el hidalgo, a diferencia del genuino, como no dejará de mostrarse en las últimas frases del capítulo. La presencia de amo y escudero en un mesón, el primer hospedaje no rural llamado con este nombre en toda la segunda parte, constituye otro indicio de la atención de Cervantes al Quijote apócrifo, caracterizado por una mayor presencia de la ciudad, o el pueblo, o la aldea, frente al campo abierto, típico de la primera parte y de la segunda, con excepción de la aldea del Caballero del Verde Gabán, de la próxima a la Cova de Montesinos y, claro, esta, de Barcelona. En este primer mesón, Sancho volverá a hacer gala de su saber popular, su folclore, por medio de una sentencia salomónica sacada de la memoria, del repertorio colectivo, exactamente como en las pronunciadas el primer día del gobierno de la ínsula. La reaparición del citado Tosilos y la insistencia de Don Quijote en justificar su aparente transformación por obra de los encantadores, en plural y de nombre desconocido, como ocurre a lo largo de toda la segunda parte de la novela, en contraposición con los muy concretos encantadores adversos, o por el contrario propicios de la primera parte, y de la continuación de Avellaneda, constituyen, en fin, otro elemento de relativa importancia dentro de la aludida campaña cervantina contra el falsario. Bueno, no hay nada como acudir a los expertos para caer en detalles que a uno le pasarían inadvertidos. Digamos que el descubrimiento de esa falsa obra, aparte de enfadar enormemente a Cervantes, el falso Quijote, pues condicionó mucho la redacción de esta segunda parte. Y antes hemos hablado del capítulo 74, esto acaba en el capítulo 75, ¿eh? O sea que ya nos quedan poquitos. Y bueno, si os ha gustado, pues poned un me gusta y cada semana intentaré traer un capítulo del Quijote que ya se está acabando. ¡Hasta pronto!